El siguiente mensaje fue dado por el hermano Ed Marks en la iglesia en Nueva York el día del Señor, octubre 29 de 2017. Esta es una conferencia especial de la iglesia en la ciudad de Nueva York. El título del mensaje es Ser modelos para los creyentes y amar al Señor con el primer amor. Los versículos bíblicos a leer son Juan 6:57, 1 Timoteo 1:16, 1 Timoteo 4:12, 1 Tesalonicenses 1:5 al 7, Apocalipsis 2:4 al 5, Efesios 6:24, Salmos 110:3 y Salmo 22:3. Aleluya. Nuestro hermano James fue un modelo para los creyentes y él amó al Señor con el primer amor. ¿Y qué es esto de amar al Señor con el primer amor? Todos debemos ser modelos unos a otros y todos debemos amar al Señor con el primer amor. En este bosquejo, el romano número 1 dice que debemos ser modelos para los creyentes. Y luego vemos algunos ejemplos de algunos modelos desde el romano número 1. El Señor Jesús fue un modelo de alguien que disfrutó al Padre como la gracia más rica y el amor más dulce a fin de vivir por causa del Padre para la gloria del Padre. Esto es para la gloria del Padre. Él fue un patrón de aquel que disfruta al Señor para vivir por causa del Padre, para la gloria del Padre. De la misma manera debemos nosotros disfrutar al Señor como la gracia más rica y el amor más dulce para que por causa de Él, Él llegue a ser nuestro elemento, aquel elemento que suple nuestro vivir, de modo que podamos vivir por causa de Él y Él sea expresado en nuestro vivir para glorificarle por medio de nuestro vivir. Y esto es para la gloria del Padre. Yo compartí esto, no sé si fue anoche o ayer, con los jóvenes, pero el hermano Lee habló algo en un artículo en sus obras de colección y habla del poder de escoger. Y esto es de Isaías 7:14. Allí está también citado en el Nuevo Testamento. Dice que el Señor dará esta señal, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será llamado Emmanuel. Esto es la encarnación. Y el versículo 15, allí dice que él comería cuajada y también comería miel, y la cuajada es la parte más rica de la leche. Y en la traducción del Nuevo Testamento, en la versión Darby, allí tenemos este asunto de la cuajada traducido como mantequilla. En la esfera divina y mística, allí hablamos de disfrutar de la mantequilla y de la miel. Y allí no tenemos que preocuparnos por el colesterol, podemos disfrutar sin medida a Cristo como la mantequilla y como la miel. Y la mantequilla lo que significa es la riqueza de la vida del Señor y la miel de la dulzura. Por esto es que podemos tener la gracia más rica y el amor más dulce. Y ahí en este versículo habla de que comería esto hasta que pudiera escoger entre lo bueno y lo malo para ver la voluntad perfecta de Dios. A veces no es tan fácil para nosotros escoger la voluntad de Dios. Como Pedro lo dijo, él vino a Nueva York y él tenía que disfrutar mantequilla y miel. Tuvo que disfrutar la gracia más rica y el amor más dulce para poder estar aquí en Nueva York, porque él no quería inicialmente. Cuando nosotros venimos a situaciones de cruz, necesitamos escoger la voluntad de Dios como por medio de disfrutar la gracia más rica y el amor más dulce. Esto es disfrutar a Cristo como nuestro disfrute y nuestro suplir y tomarle, como hicimos esta mañana, como el amor más dulce. También tenemos otros versículos en el bosquejo y lo que muestra es de que el Señor hizo la obra del Padre, hizo la voluntad del Padre, llevó a cabo la gloria del Padre y no hizo nada por sí mismo. De esta manera Él se convirtió en un modelo para nosotros. Nosotros de la misma manera debemos hablar las palabras del Padre, hacer las obras del Padre, buscar la voluntad del Padre, buscar la gloria del Padre. Quiere decir que esta mañana esto es para la gloria de Dios y no hacemos nada fuera de Él. Todo debe salir de parte del Padre. Nosotros, como hizo el Señor, debemos vivir de la misma manera. Luego en B dice que el Señor Jesús nos encargó que aprendiéramos de Él, tomándolo como nuestro modelo de la manera en que Él fue constreñido por la voluntad del Padre y abundó en la obra de llevar a cabo la voluntad del Padre. En Mateo 11, allí dice que venid a mí todos aquellos que están cansados y están cargados. Muchos de nosotros nos sentimos cargados. La ciudad de Nueva York es una ciudad en la que la gente vive cargada, pero el Señor dice, vengan a mí todos aquellos que están cargados y cansados y yo os daré descanso. Tomad mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice que su carga es suave, es ligera. Este yugo, cuando el Señor habla de tomar este yugo es la voluntad del Padre. Debemos tomar la voluntad del Padre. Al tomar esta voluntad del Padre, dice el Señor que este es un yugo fácil y de carga ligera. La carga de llevar la voluntad del Padre está sobre el Señor, con el cual compartimos el yugo. Aquellas cosas que son difíciles de llevar a cabo en la vida de la iglesia, debemos nosotros volvernos a nuestro espíritu, porque allí experimentamos que su carga es fácil y ligera es su carga. En Efesios 4, allí vemos acerca de aprender de Cristo como la realidad que está en Jesús. La realidad está en Jesús. No dice aprender acerca de Cristo, sino aprender a Cristo. Esto quiere decir que debemos aprender Cristo subjetivamente, de una manera de experiencia, de una manera en la que tenemos una revelación, de una manera en que venimos nosotros a experimentarle en nuestra vida, que llegamos a disfrutarle como la realidad que está en Jesús. Y la realidad que está en Jesús es realmente la vida de Jesús que se describe en los cuatro evangelios. Esa es la condición de la vida de Jesús. Y esta vida de Jesús que está descrita en los cuatro evangelios se reproduce en nosotros. Ahora está siendo reproducida en nosotros. Este es un ejemplo aquí en Nueva York. Usted no aprende acerca de la paz. Usted es la paz. Nueva York es la capital del mundo. Y aquí se habla mucho de la pizza que hay aquí. Y la manera de conocer esta pizza no es aprender acerca de la pizza, sino venir a Nueva York y comerse una pizza. De la misma manera, la manera como aprendemos de Cristo es tomar a Cristo como nuestro suministro, comer a Cristo como nuestro alimento espiritual. De esta manera viviremos por causa de Él para su glorificación. El punto C dice, Pablo fue para los creyentes un modelo de alguien que vivió a Cristo para magnificarlo mediante la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo por el bien del cuerpo de Cristo. En 1 Timoteo 1:16 dice que el Señor le puso como modelo para la vida eterna. Así que cuando vemos estas epístolas de Pablo, vemos que Pablo era un modelo, como uno que vivía a Cristo para su magnificación. Santos, cada día debemos orar al Señor. Señor, lléname con la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo para que yo pueda vivirte para tu magnificación, para que el Señor sea magnificado en nosotros, para que Él pueda ser agrandado en nosotros, incrementado en nosotros. Él debe ser magnificado en nuestro cuerpo. Queremos que Él sea magnificado en nuestro cuerpo. Esto es de la manera en que Pablo fue un modelo para nosotros. Pablo encargó a Timoteo que fuese un modelo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Pablo le encargó a su hijo espiritual Timoteo que él fuera también un modelo. Y nos está encargando a cada uno de nosotros de ser modelos. Tal como el hermano James fue un modelo, debemos seguir nosotros esas pisadas. Así que Pablo le dijo que debía ser imitadores de Dios para que él pudiera amar en amor, amando a Cristo en fe, teniendo fe en Cristo y en pureza, de que Cristo sea nuestra única meta. Cristo sea nuestra meta. Esto nos mantiene puros. El punto E dice que Pablo dijo que debíamos ser imitadores de Dios como hijos amados. La única manera que podemos ser imitadores de Dios es de que tengamos la vida de Dios. Yo tengo 4 hijos. Uno de mis hijos, los santos me dicen, Ed, cuando tu hijo ha crecido se ve exactamente a ti. Y dice, aleluya, alabado sea el Señor. Él tiene mis gestos y mis maneras. Y el hijo de Benson también es igual a Benson. Y yo puedo testificar eso. Y cuando Ben, él comparte, el hijo de Ben es como que un Benson joven. Esto sucede porque nosotros tenemos la vida de Dios. Y si vivimos por esta vida, llegamos a ser imitadores de Dios. El punto F dice que Pablo dijo que deberíamos ser imitadores de él, así como él de Cristo. Debemos imitar a Pablo, tal como Pablo era un imitador de Cristo. G dice que los tesalonicenses llegaron a ser un modelo para los demás creyentes e imitadores de las iglesias de Dios, como la iglesia en Nueva York y como la iglesia en Anaheim o como la iglesia en Hong Kong. Debemos ser nosotros patrones, modelos para otros, de modo que nosotros necesitamos ser modelos por medio de seguir a las iglesias. Cuando nosotros somos imitadores de la iglesia en Anaheim y somos imitadores de la iglesia en la ciudad de Nueva York, uno está en una mesa del Señor, uno dice, oh, necesitamos tener una mesa como esta aquí en Nueva York, en Anaheim. Es maravilloso. Podemos ser imitadores de unos de los otros y las iglesias las unas de las otras en lo que seguimos este modelo. De esta manera somos pastoreados. Cuando yo vine a la iglesia en Houston, yo fui muy pastoreado por los santos alrededor mío. Ellos me invitaban a comer a su casa y por eso tal vez que subí de peso. Pero ellos fueron unos modelos de cómo pastorear en la iglesia en Houston. Y los santos tienen en otras localidades santos que son unos patrones, unos modelos de cómo entrar en la verdad, cómo entrar en la palabra, en el ministerio. Y tenemos también muchos modelos aquí en la ciudad de Nueva York. Y vamos a hablar de eso cuando hablemos en el memorial del hermano James. El punto H dice, Pedro dijo que Cristo se dejó a sí mismo como un modelo para que nosotros sigamos sus pisadas y así llegar a ser su reproducción. Cristo es nuestro modelo para que nosotros sigamos sus pisadas y podamos llegar a ser su reproducción. Él es como un modelo que se pone por debajo, que ya está escrito, y al ponerlo encima se puede como calcar, y usted calca las letras que están debajo. Nosotros llegamos a ser como una copia de Cristo en la medida que nosotros vivimos y permanecemos en el Señor. Llegamos a ser esa copia de Cristo como el original que está siendo copiado, calcado. No sé si ustedes en chino, ustedes tienen que hacer eso porque las letras chinas son tan bonitas. Usted tiene que tener para escribir esa lengua una habilidad. No sé si ustedes tenían una tabla cuando aprendían, una tabla como que podían calcar. Así es, así lo hacen. Es como algo por debajo que copiamos, que calcamos para hacer las letras chinas de la misma manera. Cristo es para nosotros este original que copiamos. Yo quisiera saber chino. Bendecidos aquellos que saben chino, porque pueden leer el ministerio en inglés y en chino también. Muy bien. El punto I es muy maravilloso. Dice que Juan dijo que como él es, así somos nosotros en este mundo. Esto se refiere a Cristo, quien llevó en este mundo una vida en la cual Dios se manifestaba como amor, y quien ahora es nuestra vida para que nosotros llevemos la misma vida de amor en este mundo y ser como Él. ¿No es esto maravilloso? Vivir la misma vida de amor del Señor y vivir como Él en este mundo. Ser como Él. Oh, esto es así como Él es. Nosotros somos hoy. Él es un modelo viviente. Así tal como Él es, somos nosotros una vida de amor. Nosotros debemos vivir una vida de amor. Una vida de vivir amando al Señor. Nosotros debemos tener una vida amando a los hermanos, amando a los hombres, por causa de que la iglesia pueda ser edificada y la novia pueda ser preparada. Ahora el romano número 2. Aquí se habla de amar al Señor con el primer amor. Y tengo un buen número de puntos aquí. Y no se preocupen, yo voy a terminar los puntos a tiempo. Tengo 60 minutos que me dieron. Aquí tengo mi cronómetro, no me voy a pasar. ¿A qué hora empecé? A las 10:43. Ok, muy bien. Una vez un hermano dijo que cuando ponía su reloj en la mesa, ¿y saben qué significa eso? ¿Qué significa? Significa nada. Pero esto sí significa algo. Significa que yo voy a parar a las 11:43, ¿verdad? Ok, a las 11:45. No me voy a pasar de las 11:45. Bueno, muy bien. Santos, muchas veces hablamos de amar al Señor conforme a Apocalipsis 2:4, que habla allí de haber dejado el primer amor. Pero, ¿qué significa esto de amar al Señor con el primer amor? ¿Qué es lo que significa esto de amar al Señor con el primer amor? Y creo que vamos a tener la oportunidad de compartir acerca de qué es eso, de amar al Señor con el primer amor. Muchas veces se piensa que amar al Señor con el primer amor es el primer amor que tenemos cuando recién nos convertimos, vinimos a la vida de la iglesia y estábamos en un romance total con el Señor, y hablamos de que ese amor inicial es el primer amor. Y bueno, no es erróneo decir eso, pero es incompleto. Cuando yo fui salvo por primera vez, el mundo entero era diferente para mí. Hay un himno en nuestro himnario que dice que es el cielo más azul y la tierra un verde mar. Yo le decía a los santos, yo aún amo a las palomas del parque. Amo a mi jefe, y nadie lo ama, pero yo lo amo. Así que cuando somos salvos, amamos al Señor con un amor fresco, pero el primer amor es más que eso. En el romano número 2 leemos que amar al Señor con el primer amor, el mejor amor es darle al Señor la preeminencia, el primer lugar en todas las cosas, siendo constreñidos por su amor para tenerlo en alta estima y tomarlo como el todo en nuestra vida. Tomarlo como y darle a Él alta estima. Esto es darle al Señor su primer lugar en todas las cosas, darle la preeminencia. Aún en esta reunión le damos el primer lugar, le damos el primer lugar en nuestra vida, aún en nuestro ministerio, en nuestra obra, en nuestro trabajo, en la escuela, si vamos a la escuela, darle a Él el primer lugar. Podemos en todo lo que hacemos darle a Él el primer lugar. Esto es algo muy práctico. Esto quiere decir que consultamos con Él primero. Chequeamos con Él primero, le preguntamos a Él primero, y cuando le tomamos así como el primer lugar en toda nuestra vida, esto es darle el primer amor. Una vez el hermano Lee me pidió que diera una conferencia para los jóvenes de la escuela superior, y cuando me pidió que hiciera eso, yo miré a varios de los libros que él había escrito y lo llamé y dije, hermano, ¿cuál es su carga respecto a esto? ¿En qué debemos hablar? Y me preguntó, bueno, ¿cuál es tu carga, hermano Ed? Y yo le dije, bueno, yo leí varios de los libros en los que usted compartió y allí vi acerca de amar al Señor y disfrutar al Señor. Y dijo, correcto, hermano Ed, necesitamos tener un giro en la obra de nuestros jóvenes para guiarlos a amar al Señor y disfrutar al Señor. Debemos llevar a nuestros jóvenes a amar al Señor y a disfrutar al Señor. Cuando nosotros pastoreamos a nuestros jóvenes, hay que llevarlos a que amen al Señor, a que disfruten al Señor, que sepan que el Señor les ama de una manera incondicional, por medio de nosotros amarles a ellos incondicionalmente. Esto los lleva a amar al Señor y a disfrutar al Señor. Y amar al Señor y disfrutar al Señor simplemente arregla todos los problemas en la vida de la iglesia. Tengo este versículo aquí en 2 Corintios 5, 14 y 15. Dice que el amor de Cristo nos constriñe para que ya no vivamos más para nosotros mismos, sino para Él que murió por nosotros y resucitó. Queremos que el amor del Señor nos constriñe. Aún orar, Señor, que tu amor me constriña hoy. Oro de que tu amor hoy me dirija, que sea gobernado por tu amor, cuidado en tu amor, de manera que pueda vivir no para nosotros mismos, sino para aquel que murió por mí y resucitó. Vivir al Señor significa que estamos determinados a ganar el honor de serle agradables. Estamos determinados a ganar el honor de serle agradables y que estemos bajo su gobierno, bajo su dirección, que estemos absolutamente bajo su gobierno, de modo de que podamos ser dirigidos a su meta. Cuando vivimos al Señor, constreñidos por su amor, vivimos entonces para el Señor. No solo para el Señor, sino al Señor. Y vivir al Señor es un poquito diferente de vivir para el Señor. Usted puede vivir para alguien, pero no a alguien. Les voy a dar un ejemplo. Si usted vive a mí, usted no me dará pepinos, no me gustan. yo sé que son buenos, yo sé que debería hacerse, pero no me gustan, pero lo he hecho. Una vez estaba con el hermano Lee y estaba allí en su oficina y le dije, hermano, los hermanos quieren saber si vas a venir a almorzar con nosotros. Y él dijo, oh, es maravilloso, hermano. Y le dijo, hermano, hermana Lee, hermano, él me invitó a almorzar, ¿puedo ir con ellos? Y ella dijo, claro, y dijo, aleluya. Y cuando estábamos llegando allí al salón de reunión, las hermanas vieron al hermano Lee y dijeron, oh, el hermano Lee está aquí, hay que cocinar algo saludable. Y no sé qué saludable era, pero algo especial, un plato especial, que no era lo que estaban comiendo los hermanos, ustedes saben, algo más saludable. Y así que hicieron esto, y esta hermana se lo trajo al hermano Lee, y él dijo, hermana, yo, tú me amas sin revelación. Yo quiero una hamburguesa. Porque todos los hermanos estábamos comiendo hamburguesas y él quería ser uno con los hermanos. Y no había comido una hamburguesa tal vez en 5 años porque estaba en una dieta cuidándose. Así que esto es vivir al hermano Lee. No para el hermano Lee, sino vivir al hermano Lee. Así que necesitamos vivir a Cristo. Esto quiere decir que vivimos conforme a sus metas, a sus preferencias, a su deseo. El punto B dice, amar al Señor con el primer amor es darle el primer lugar en todas las cosas, es la manera en que nos arrepentimos y hacemos las primeras obras que emanan del primer amor. Necesitamos amar al Señor. Debemos decirle todos los días, aún en chino, Señor Jesús, te amo. No sé qué tan bueno es mi chino, pero lo intento. Debemos decirle todos los días, Señor Jesús, te amo. Digan esto cuando se despiertan. Lo primero que deben decir es, Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, aún te amo. Debemos mantener nuestro romance vivo con el Señor, mantenerlo fresco por medio de decirle al Señor, Señor, te amo. Yo escucho a los hermanos. Uno de los hermanos de habla hispana dijo durante la mesa del Señor, Señor Jesús, te amo. Mi español también que es muy bueno, pero amo escuchar eso. Y en Mateo 26, del 6 al 13, leemos allí, en casa de Lázaro vino una mujer y derramó este frasco de alabastro sobre el Señor, y dice allí que los discípulos dijeron, ¿por qué este desperdicio? Esto pudiera haberse vendido y dárselo a los pobres. Pero el Señor les dijo, ¿por qué la molestan? Él ha hecho algo noble. Y luego dijo esto, cuando el evangelio sea proclamado, también se mencionará de ella como para recordarla a ella, para honrarla a ella. Porque ella vertió todo lo que tenía de valor sobre el Señor. Esto es consagrarnos al Señor y vertir toda nuestra vida sobre el Señor. Nada se compara con esta clase de consagración en la que consagramos toda nuestra vida al Señor y ganamos todo lo del Señor en nosotros para la preparación de la novia. Nada se compara como Cristo, como nuestra vida para la edificación de la iglesia. Y en Salmo, aquí este Salmo nos dice, es muy instructivo porque al principio de este Salmo, el salmista está quejándose. Y si usted, el Salmo 73, si usted lo lee todo, se va a dar cuenta allí que cómo es que los injustos prosperan y yo sufro. Porque estas otras personas que no siguen al Señor, no están siguiendo al Señor como yo, les va bien y a mí no. Y en los versículos 16 y 17 dice que en tratando de entender esto, él dice que estaba en esta queja hasta que entró en el santuario del Señor y entonces entendí su final. ¿Y cuál es este santuario? Este santuario es nuestro espíritu donde el Señor vive. Es las reuniones de la iglesia, las reuniones del ministerio, cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu, cuando venimos a una reunión de la iglesia, a una reunión del ministerio, somos aclarados concernientes a nuestra situación. Y tal vez no estamos muy claros antes de cuál es nuestra situación, pero cuando estamos allí, entonces sabemos la explicación y la solución a todas nuestras dificultades y problemas. Y al final del salmo, el salmista ha tomado un giro y él dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y ¿quién puede decir esto? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no tengo nada en la tierra. Fuera de ti no tengo nada en la tierra. El punto A, saltamos el A, pero eso era referente al A. Ahora el B dice aquí que debemos arrepentirnos y hacer las primeras obras. Las primeras obras son las obras que emanan del primer amor. En Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que he dejado tu primer amor. Y el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido. ¿Y qué significa esto? Esto significa que había una reunión allí en Éfeso, pero posiblemente no pudiera tener el testimonio, o sea, pueden reunirse externamente como la iglesia, pero intrínsecamente no tienen el testimonio del Señor. ¿Por qué? Porque perdieron, se apartaron de su primer amor y dejaron de hacer las primeras obras. Porque esas primeras obras son las obras que salen del primer amor. Cuando sea que nosotros sirvamos al Señor, debemos servir al Señor desde el amor que tenemos al Señor. La razón por la cual nosotros estamos aquí es porque amamos al Señor Jesús y le servimos. Por esto debemos amarle con el primer amor para hacer las primeras obras. Venía del trabajo un día yo y estaba muy cansado, muy, muy cansado. Y quería llegar a estar de un nivel horizontal, acostarme. Y los santos estaban trabajando allí en el salón de reunión. Y cuando llegué allí me pidieron que ayudara con el piso de la cocina del local. Y recuerdo que estaba tan cansado que yo dije, oh Señor, yo estoy haciendo esto por mi amor por ti. Y si usted va atrás y mira ese piso que se puso allí, tal vez haya muchos errores, pero de todas maneras allí se hizo fuera del amor del Señor. Cuando los hermanos construyeron una casa para el hermano Lee, el hermano Benson sabe esto. Después de que construyeron el salón de reunión, decidieron construir también una casa al lado para el hermano Lee. Y los hermanos construyeron esta casa. Y el piso no era totalmente allí donde se ponía el jabón. Y cuando usted ponía allí el agua, se corría. Y el hermano dijo, no cambien eso, déjenlo así. Esta casa fue hecho por el amor del Señor por los santos, no por el amor por mí. Así que cada vez que yo veo allí cómo corre el agua del jabón, me acuerdo del amor de los santos por el Señor que construyeron esa casa. Así que debemos tener nosotros una labor originada en el amor por el Señor. Ya leí B, ahora seguimos al número 1. En el Cantar de Cantares vemos el estandarte que el Señor extiende sobre nosotros es amor, lo cual significa que el amor de nuestro lema y que todo lo que hacemos se basa en nuestro amor por el Señor. La buscadora en el Cantar de Cantares también está enferma de amor, lo que significa que ella está gozosa en el Señor, quien es amor al grado de quedar exhausta, aún en la esfera física. Cuando alguien está tan enamorado llega a estar exhausto de amor, como Roger cuando estaba él enamorando a su esposa Michelle, él estaba enfermo de amor. Así estás enfermo de amor por el Señor Jesús. Todavía amas a tu esposa, claro. Alabado sea el Señor. Número 2. El amor de Dios en Cristo es un estandarte que se extiende sobre nosotros, manifestando, exhibiendo que nosotros, quienes somos amados por Dios, somos continuamente más que vencedores. 3. Tendremos un amor que todo lo conquista siempre y cuando vivamos en su amor. 4. Si hemos dejado nuestro primer amor por el Señor y no nos arrepentimos ni hacemos las primeras obras, perderemos el testimonio del Señor y el candelero será quitado de en medio nuestro. C. Amar al Señor con el primer amor, darle el primer lugar en todas las cosas, es tener una relación personal, afectuosa, privada y espiritual con el Señor. Todos debemos orar. Señor, dame una relación personal contigo, una relación afectuosa, una relación privada y espiritual contigo, Señor. Personal es allí donde la buscadora le dice, oh, atráeme. Afectuosa es donde le dice, si me besaras con los besos de tu boca, o que le permitamos al Señor que nos bese. Besar al Señor, tener este contacto afectuoso con el Señor. Y privado y espiritual, habla allí en este Cantar de Cantares, que el Rey me trajo a sus cámaras. Esto es privado y también espiritual, porque eso sucede en nuestro espíritu. Así que necesitamos una relación personal, afectuosa y privada y espiritual con el Señor. El punto D habla de amar al Señor como el primer amor y darle el primer lugar en todas las cosas. Es llevar una vida diaria del avivamiento matutino a fin de poder satisfacer a Cristo por ser jóvenes suyos que son como el rocío desde el seno de la aurora. De tal modo que podamos tener lengua de discípulo para saber sostener una palabra al fatigado y tener comunión con Dios buscando su voluntad y su beneplácito con miras a su servicio en el Evangelio. Así que necesitamos vivir una vida de día tras día, tener un avivamiento matutino. Decir, Señor, que tenga una vida de avivamiento matutino. Si miramos a Isaías 50, versículos 4 y 5, es una profecía que dice que el Señor me ha dado la lengua de discípulo para sostener al caído. Me despierta mañana tras mañana. No solamente ustedes confíen en su alarma, sino orar, Señor, yo quiero que tú me levantes mañana en la mañana. Orar de esta manera, Señor, levántame mañana. Esto oré yo anoche porque tenía que levantarme temprano esta mañana. Señor, levántame mañana temprano. Es bueno que la alarma te levante, pero mejor que el Señor te levante mañana tras mañana. Dice aquí Isaías que el Señor me levanta mañana tras mañana para oír como aquel que es instruido, aquel que es discípulo. Dice que el Señor cuando estaba allí tenía tantos discípulos y tantos seguidores, él no tenía tiempo de pasar tiempo con el Padre, pero en Marcos leemos que él se levantaba muy temprano cuando todavía estaba oscuro y él iba a un lugar desierto y allí él oraba. Él iba temprano antes de estar de día a un lugar desierto para orar delante del Padre. Usted haga lo mismo, levántese temprano y busque un lugar desierto, un lugar donde esté usted solo, privado, un lugar en su apartamento, en su casa, donde pueda tener un tiempo privado y espiritual con el Señor, un tiempo personal para orar con Él, para que pueda recibir una palabra que puedas dar al cansado, puedas dar al débil y puedas tener una lengua de aquel que es discípulo. Amar al Señor con el primer amor es darle el primer lugar en todas las cosas, es llevar una vida diaria de consagración en la que llegamos a ser nazareos hoy, los cuales son completamente apartados para Dios y saturados de Dios a fin de bendecir a los hijos de Dios al impartirles a Dios en su Trinidad divina. Si ustedes leen las notas allí de este asunto de ser nazareos, habla de ser separados de nuestra capacidad natural, de nuestras relaciones naturales, de los placeres mundanos, de la rebelión y separados de la muerte. Todo esto significa que nosotros como nazareos debemos decir, Señor, cáusame vivir y andar por el Espíritu. Esto de los nazareos está en Números 6, 1 al 9 y 22 al 27. Yo le digo a esto a los jóvenes, ser separados. Ustedes conocen al hermano Dick Taylor y él no es tan alto como yo, pero tal vez no es tan ancho como yo, pero él creció en Pittsburgh como yo y Dick Taylor es un hermano que disfruta al Señor. Si usted se junta a él, usted disfrutará al Señor. Usted disfrutará al Señor. Él es una persona que disfruta al Señor. Yo le di una cita en un cuadro que decía, Señor, yo quiero disfrutarte hoy más de lo que te disfruté en el resto de mi vida. Necesitamos orar esa oración. Señor, quiero disfrutarte hoy más de lo que te he disfrutado en el resto de mi vida. El Señor dirá amén a esa clase de oración. Debemos ser separados de la rebelión. Debemos estar bajo su encabezamiento, que Él sea nuestra cabeza, y ser guiados por el Espíritu de vida, quien es ahora intensificado 7 veces. Vivir bajo la impartición divina del Dios triuno. Dice que Jehová te cuide y te guarde. Jehová te muestre tu rostro y te dé paz. Esta es la bendición de la Trinidad Divina. F dice que amar al Señor con el primer amor es darle el primer lugar en todas las cosas, es llevar una vida de oración. Mateo 6:6 es uno de mis versículos favoritos. Dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Así que ella habla de cerrar la puerta y allí en privado orar a tu Padre que está en secreto y tu Padre que está en secreto te recompensará. Así que hermanos, todos los días debemos entrar en nuestro cuarto privado. Y una vez estuve allí en Londres, cuando usted va a Londres, usted debiera visitar la casa de John Wesley. Y allí está el cuarto en donde él oraba. Si cuando usted edifique una casa, edifique un cuarto para orar. Si usted no tiene un cuarto privado para eso, encuentra una esquina en tu casa en donde puedas orar en privado. Donde hay el deseo, hay la manera. Una vez en Taipei, estuvimos en los años 80 en un entrenamiento. Y me di cuenta, yo necesito un tiempo personal con el Señor, o si no, no, yo no voy a poder predicar el Evangelio. Y estaba en el local de reunión, y cuando subí a tener tiempo personal con el Señor, habían hermanos por todas partes. Allí en el techo, estaba lleno de hermanos. Subí al techo para tener un lugar, un tiempo personal, un lugar privado. Pero ¿cómo puedo si hay tantos hermanos aquí arriba? Y traje una silla, la puse contra la pared y puse mi cabeza así, cubriendo mi cara y dije, Señor, te amo. Y así tuve mi tiempo personal privado. Mis manos allí fueron como mi puerta. Cerré mi puerta y disfruté al Señor tanto allí. Pero el asunto es que cuando hay un deseo, hay la manera. Cuando hay el deseo, hay la manera de llevarlo a cabo. Así que debemos tener un vivir de oración, una vida de oración. Daniel vivió una vida de oración. En Daniel 6:10 estaban algunos allí que conspiraban contra Daniel y le hicieron firmar un edicto al rey de que cualquiera que orara a cualquier dios o hiciera alguna clase de petición a Dios debería ser tirado a los leones. Y el rey firmó este edicto y le puso el sello del rey, el anillo del rey. Y todos pensaron que iba a tener que tomarse 30 días de vacaciones para no orar, pero Daniel no hizo esto. Daniel sabía que su oración era la línea vital de la economía de Dios allí. Así que cuando Daniel supo que se había firmado el edicto, él fue a su cuarto, las ventanas abiertas a Jerusalén, nuestras puertas deben estar abiertas a la nueva Jerusalén también. Y él oraba 3 veces al día, como lo había hecho previamente. Él continuó orando. Debemos ser personas como estas, que tienen el hábito de orar, que tienen también tiempos definidos para orar y también orar sin cesar. Amar al Señor con el primer amor es darle el primer lugar en todas las cosas. No tengo tiempo para leer todos los versículos de Salmos, pero se lo recomiendo que lean los versículos de Salmo 119 en el literal G. Tal vez les lea uno. El versículo 11 dice: En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y el versículo 48 dice: Alzaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y reflexionaré sobre tus estatutos. ¿Qué es esto? Esto es de buscarlos y recibirlos dentro de nuestro ser y reflexionar sobre ellos, reflexionar sobre ellos. Les voy a leer otros versículos. 147 y 148. Dice allí que mis ojos se anticiparon al amanecer y allí reflexioné sobre tu palabra. Hubo una conferencia que creo que fue en Luisiana, y estábamos dando una conferencia y este hermano dio un testimonio en estos versículos 147 y 148 de que mis ojos se anticiparon al amanecer y yo clamé al Señor, y él dijo que se levantó como a las 3 de la mañana y dijo: alabado sea el Señor, en 3 horas tengo tiempo de pasar tiempo con el Señor. Y Benson y yo dijimos: oh Señor, estuvimos muy tocados por el Señor. Cuando el Señor nos despierta, a veces decimos: oh no, en la mañana que nos levantamos. No digan oh no cuando se levantan. Más bien cuando se despierte, no diga oh no, sino oh Señor. Son las primeras palabras que deben salir de tu boca: oh Señor. Ahora vamos a la H. Amar al Señor con el primer amor, darle el primer lugar en todas las cosas, es ser gobernados de manera directa, de primera mano, por la presencia del Señor. En Éxodo 33, 11 y 14, allí Moisés estaba conversando con el Señor, y en el versículo 11, allí dice que habló con Moisés cara a cara, como habla con cualquiera de sus compañeros. Moisés tenía una relación íntima con el Señor y tenía una experiencia de primera mano de su presencia. Y él le dijo al Señor, le dijo que el Señor le estaba ordenando que llevara a su pueblo, y le contestó: yo puedo llevar a este pueblo solo si tú vas conmigo. Solamente si tu presencia va conmigo. ¿Qué es lo que nos hace diferentes de todas las personas de Nueva York y de todo el mundo? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Es que nosotros tenemos la presencia del Señor. ¿Y qué es la presencia del Señor? La presencia del Señor es su sonrisa. Su sonrisa que percibimos en nuestro interior. Y el Señor le prometió a Moisés: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Debemos orar esto, que si vamos a servir a los jóvenes o servir la comunidad o pastorear a alguien, orar: Señor, que tu presencia vaya conmigo y que tú me des descanso. El Señor contestará esa oración. Punto I dice: amar al Señor con el primer amor, darle el primer lugar en todas las cosas, es amar la iglesia en el Cristo que ama a la iglesia. Necesitamos amar la iglesia en el Cristo que ama a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por nosotros. De la misma manera debemos amar a Cristo con el Cristo que ama a la iglesia. En 2 de Corintios 12, 15 habla de Pablo, dice que yo gasto y me gastaré aún a mí mismo, y que gozosamente pongo mis posesiones y pongo mi ser en ustedes, y aun si ustedes me aman poco, yo os amaré mucho. ¿No es esto maravilloso? Esta clase de persona debemos ser, ellos que aman a la iglesia con el Cristo que ama a la iglesia. La J dice: amar al Señor con el primer amor, darle el primer lugar en todas las cosas, es amar el ministerio que edifica la iglesia. Debemos amar el ministerio que edifica la iglesia. Les pregunto, ¿ustedes aman el ministerio que edifica la iglesia? Pire se fue, pero ¿cuántos libros dijeron que vendieron en la conferencia de habla china? ¿Recuerdan cuántos? ¿Cuántos libros vendieron? ¿Cuál era la cantidad de libros? Vendieron $30,000 en libros del ministerio de habla china. Esto es un patrón para nosotros, un modelo. Lean el ministerio todos los días. Lean la Biblia todos los días con oración. Oren y lean la palabra. Pero también lean algo del ministerio diariamente. Aun si es solamente un párrafo, lean el ministerio diariamente. Hará una gran diferencia en tu vida. Revolucionará tu vida. Así que amamos el ministerio que edifica la iglesia. Ellos se dieron a sí mismo primero al Señor y luego a nosotros para la voluntad de Dios. Se dieron para el servicio del Señor y para la voluntad del Señor y a nosotros. Esto, de esta manera es que debemos nosotros servir. Darnos al Señor, darnos al servicio que, y al ministerio que edifica la iglesia. Para esto debemos amar al Señor, vivir por el Espíritu, andar por el Espíritu, servir por el Espíritu y ministrar el Espíritu. ¿No es esto maravilloso? Debemos decir, Señor, orar, causa que yo viva por el Espíritu, ande por el Espíritu, sirva por el Espíritu y que tú puedas fluir de mí para que yo pueda ministrar el Espíritu a las personas alrededor mío. La letra L dice amar al Señor con el primer amor, es darle el primer lugar en todas las cosas. Es tomar al Señor como la fuente de aguas vivas. La intención de Dios es esto, que tengamos esta fuente en nuestro espíritu. Tenemos una fuente en nuestro espíritu, una fuente de agua de vida. La intención de Dios en su economía es ser la fuente, el origen de las aguas vivas, a fin de impartirse en sus escogidos para la satisfacción y disfrute de ellos, con miras a producir la iglesia, el complemento de Dios, el aumento de Dios, su agrandamiento para que ésta llegue a ser la plenitud de Dios, con miras a que Él sea expresado. Así que santos, en Jeremías 2:13 el Señor dijo, dos males ha cometido mi pueblo, ellos me dejaron a mí la fuente de agua vida y cavaron para sí mismos otras cisternas rotas que no sostienen agua. Él es la fuente de vida para nosotros, Él es todo para nosotros y no debemos tratar de cavar, de manufacturar una manera que se acomode a nosotros, de nuestra propia manera de disfrutar, de nuestra propia manera de buscar agua, porque estas otras cisternas están rotas y no sostienen agua, son ídolos, no sostienen agua, no retienen el agua. Ahora, M, sí, estoy en la letra M, ¿verdad? Dice, amar al Señor con el primer amor, darle el primer lugar en todas las cosas, es comerlo a Él, quien es el árbol de la vida. Comer de Cristo como el árbol de la vida, es decir, disfrutar a Cristo como nuestro suministro de vida, debe ser el componente más importante en nuestra vida de iglesia. ¿Qué es lo más importante en la vida de iglesia? Que disfrutemos a Cristo como el árbol de la vida. Comer a Cristo, tomarle como el suministro de vida, soluciona todos los problemas en la iglesia. Letra N, amar al Señor con el primer amor, darle el primer lugar en todas las cosas, es acercarnos a Él continuamente para contactarlo, tomarlo, recibirlo, gustar de Él y disfrutarlo. Tengo un versículo aquí, Isaías 57:20 con la nota 1. Vamos a leer esa nota 1 más adelante. Pero esa nota habla de que no disfrutar al Señor es algo abominable delante de Dios, porque Él es la fuente de agua vida para nuestro disfrute. Si no le disfrutamos, entonces es algo que es maligno. Dice Isaías 57:20 que los malvados son como el mar agitado que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los malvados. Esta agua que necesitamos es el agua del Dios triuno que fluye. Amar al Señor con el primer amor es darle el primer lugar en todas las cosas, es acercarnos a Él continuamente. Y también es tomarle como nuestro centro, como nuestro universo personal. En Colosenses 1:17 y 18, allí dice que todas las cosas se mantienen juntas en Él. Muchos profesores de universidad no se dan cuenta de esto, de que todas las cosas del universo se mantienen unidas por causa de Cristo. Pablo dijo de que Cristo sostiene todas las cosas del universo, Él es el que las sostiene y Él es el centro que lo sostiene todo, y Él es también el centro de nuestro universo personal. Si no le tomamos como nuestro centro, entonces todo se cae. Debemos tomarle como nuestro centro y como nuestra circunferencia y como aquel que sostiene todas las cosas. Amar al Señor con el primer amor es darle el primer lugar en todas las cosas y tener la aspiración y el empeño de conseguir el honor de serle agradables en todo. Buscar serle agradables en todas las cosas. Hebreos 11, 5 al 6 habla allí del testimonio de Enoch, de que antes de que él fuera raptado, él obtuvo el testimonio de ser uno que era agradable delante de él. Antes de que el hermano James fuese tomado por el Señor, sabemos que él tuvo un testimonio que él era uno que le era agradable a él. Yo quiero obtener tal testimonio, esta debe ser nuestra oración, de serle agradable. Y todas estas oraciones cortas, el Señor las honra. Amar al Señor con el primer amor es darle el primer lugar en todas las cosas y tener un cielo despejado a manera de cristal maravilloso sobre el cual está el trono de zafiro. Esto está en Ezequiel 1, 22 y 26. Esto significa que no hay ningún estorbo entre nosotros y el Señor y que estamos llenos de la atmósfera, condición y situación celestiales de su presencia reinante, permitiendo que Él gobierne y reine en nuestro interior. Lo que tenemos en Ezequiel 1, 22 y 26 es un cielo claro como un cristal maravilloso y un trono sobre él. Y este trono es un trono de zafiro y allí hay un hombre. Y este hombre es el Dios hombre Jesús sentado en el trono. Así que necesitamos decir, Señor, yo quiero un cielo claro delante de ti. Yo no quiero que haya ningún estorbo entre tú y yo. Oh Señor, que si hay algo que haya en medio de nosotros, acláralo. Quítalo, que yo pueda obtener un cielo claro, nada que estorbe mi comunión entre tú y yo, para darle el primer lugar en nuestro ser. Permitirle que Él gobierne, que Él reine, que Él tenga una atmósfera y una condición en mi vida en la que Él gobierna como aquel que está en el trono. Por eso este trono de zafiro es de color azul, que habla de un trono celestial. Nosotros queremos ser uno con esta condición y atmósfera del trono que está en los cielos. El punto R dice, amar al Señor con el primer amor es darle el primer lugar en todas las cosas y permaneciendo íntimamente vinculados a Él y entronizándolo como aquel que reina sobre nuestra vida y toma las decisiones en ella. Debemos estar íntimamente vinculados, entronizarlo en nuestro ser, como aquel que toma las decisiones en nosotros para todo en nuestra vida. Vas a comprar un carro, Él debe decidir qué carro compras. Vas a ir a comprar ropa, Él debe decirte qué ropa comprar. Vas a cortarte el cabello, Él debe decidir en ti cómo cortártelo. El hermano Lee nos habló de mucho acerca de todas estas cosas. Somos embajadores de Cristo, representamos a Cristo. Una vez estaba teniendo una conversación con el hermano Benjamin Chen en Centroamérica. ¿Fue Centroamérica? Sí, creo que fue Centroamérica. Fue en esa área. En todo caso, cuando veníamos de regreso por Miami, llegamos allí a un punto de seguridad. Y el hombre que estaba allí, un hombre joven, nos preguntó, Señor, ¿usted es un senador? ¿Usted se ve como un senador? Y yo le dije, yo paré por un momento, hice una pausa y dije, ¿cómo le voy a contestar? Y dije, yo no soy un senador, yo soy un embajador de Cristo. Y él dijo, oh, eso es mucho mejor. Eso contestó el muchacho. Es mejor, es mucho mejor. La S dice, amar al Señor con el primer amor es darle el primer lugar en todas las cosas, es pedir el consejo de Jehová en cada detalle de nuestra vida cristiana. Voy a continuar. Los versículos nos dicen justamente eso. Te dice que amar al Señor con el primer amor es darle el primer lugar en todas las cosas, es dar la preeminencia en todo en cuanto somos y hacemos, el fluir de vida, es decir, el fluir del Señor Jesús en nuestro interior. Entonces Él será en nosotros aquel que resplandece, redime, reina, fluye e imparte el suministro. Y en Ezequiel 47 vemos allí una luz que salía de la casa, una luz de la que sale de aquel que obtiene la preeminencia en nuestro ser. Cuando hacemos esto, conforme a Apocalipsis 22, 1 y 2, allí vemos el trono de Dios y del Cordero, y allí está el árbol de la vida creciendo a ambos lados del río de la vida. Cuando nosotros le damos esta preeminencia al Señor, Él se convierte en aquel que resplandece, en donde Él es la luz en el Cordero. Él es la luz en el Cordero. Él viene a ser aquel que resplandece en nosotros como el Dios Redentor, uno que reina, que está en el trono, y viene uno como uno que fluye en el cuadro que vemos del río de vida que fluye, y aquel que da fruto y está lleno de vida, tipificado por el árbol de la vida allí. Amar al Señor con el primer amor es darle el primer lugar en todas las cosas, es ser dominados, gobernados, dirigidos, guiados y movidos por nuestro espíritu mezclado, preocupándonos por el reposo en nuestro espíritu. Oremos esta oración: Señor, hazme un cautivo, nunca me dejes ganar, jamás, derrótame continuamente. Debemos hacer esta oración: Señor, hazme un cautivo tuyo, no me dejes ganar jamás, derrótame continuamente. Si nosotros ganamos, entonces en realidad perdemos, ¿entiende lo que digo? Debemos permitir que el Señor nos derrote continuamente. Finalmente venimos al último punto, punto B, dice: amar al Señor con el primer amor es darle el primer lugar en todas las cosas, es entronizarlo con nuestras alabanzas. Podemos decir: alabado sea el Señor, tres veces. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Qué tal en chino? Amén. ¿Qué tal en español? Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Tenemos coreano? ¿Qué tal en coreano? No sé cuántas más lenguas tenemos, pero aleluya, amén. Oh, hay más lenguajes. Es algo tan precioso. Es algo muy difícil decir alabado sea el Señor y no tener una sonrisa en la cara. Alabar al Señor nos hace felices. Cuando le entronizamos a Él con alabanza, constituye la obra más sublime que los hijos de Dios pueden llevar a cabo. En Salmo 22:3 dice que Él se sienta entronizado sobre las alabanzas de Israel. Voy a parar aquí. Creo que hice un buen trabajo. Son las 11:44. Alabado sea el Señor. Vamos ahora a darle un tiempo al hermano Paul Wu, que va a compartir algo, alguien va a traducir al inglés por él. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Estoy aquí para participar en la reunión del memorial de nuestro hermano James Chu. El hermano Edmars dio un mensaje acerca de ser modelos de los creyentes y amar al Señor con el primer amor. Esto es un testimonio del hermano James. Nuestro hermano James nos dejó un gran modelo para nosotros. Que seamos aquellos que toman la iniciativa para ser modelos para los creyentes. Y animarnos unos a otros a amar al Señor con el primer amor. Y aunque podemos estar distantes en nuestra posición, pero nos conocimos en los últimos años. Y creemos que él amaba al Señor aún desde cuando él empezó con el Señor, 60 años atrás. Él estaba en la universidad en Taiwán. Tuvimos al hermano John Kahn que era, compartía el cuarto con él en la universidad. Esto es 1954 y 1955 en la Universidad Nacional de Taiwán. Y el hermano John cuenta que él fue guiado a amar al Señor por causa del hermano James, compartiendo el mismo cuarto. Y que cada mañana el hermano James lo guiaba a arrodillarse y a ofrecer una oración al Señor. Y también leía en la Biblia 3 capítulos del Nuevo Testamento y 3 capítulos del Viejo Testamento todos los días. Y esto era un hábito diario. Y creemos que nuestro hermano James fue realmente un modelo para nosotros. Y que también amó al Señor con el primer amor. Todos podemos decir que amamos al Señor. Pero hay una expresión y una manifestación de nuestro amor. Y una persona que ama al Señor, ama orarle a Él y ama su palabra y atesora su obra. Así que este modelo es excelente. Desde su edad joven, fue uno que tomaba la iniciativa para ser un modelo para los santos. No solamente amó al Señor, sino que guió a otros a amar al Señor y a amar la obra del Señor, a enseñar la palabra del Señor. En el pasado ITERO, el mensaje nos instó a que debemos levantar muchos Esdras. Y Esdras era un escriba que también era un sacerdote. No solamente amaba la palabra, y conocía a profundidad la ley de Moisés, y estaba apto para enseñarla. Sino que cuando volvieron el pueblo de Israel a Jerusalén, él estuvo allí en plena función para enseñarle a los israelitas a conocer y comprender la ley. Hoy en la iglesia necesitamos a muchos, a todos, que sean levantados como Esdras, tomar la iniciativa para ser modelos, para seguir la palabra del Señor y ser aptos para enseñar la palabra de Dios. Los santos en la vida de la iglesia deben llegar a ser constituidos por la palabra de Dios, para que seamos parte y participantes de la edificación de la iglesia. Así que es muy importante tomar la iniciativa de ser modelos. Muchos de nosotros sirviendo en las iglesias amamos al Señor y necesitamos participar en la obra de edificación de la iglesia. Pero las iglesias necesitan muchos Esdras y necesitan muchos Nehemías. Nehemías regresó para reedificar la ciudad de Jerusalén, para que el templo de Dios pudiese ser protegido. En este aspecto, nuestro hermano James Chu también fue un modelo para nosotros. Con estas aproximadamente 6 décadas de servicio a la iglesia de Nueva York. Y por causa de su servicio en la palabra de Dios a la iglesia, y también por otro lado edificando la ciudad de Dios, a pesar de que hubo muchas tormentas en la ciudad de Nueva York, la iglesia fue preservada. En los últimos 2-3 años hemos tenido mucha comunión con nuestro hermano James. Y me dijo varias veces que esto no era fácil de haber estado sirviendo aquí por tantos años. Él dijo que a través de todos estos años, en la ciudad de Nueva York fue como, necesito ayuda aquí. Era como una ciudad vacía, aunque estaba tan llena, era realmente vacía por dentro. Y siento que nuestro hermano James estaba siendo simplemente humilde. En realidad, brother, hermanos como el hermano James son aquellos que vigilan y cuidan y protegen la iglesia. Sin que tengamos a la verdad como la base de la iglesia, no tendremos nada para defender la iglesia. Así que alabado sea el Señor. Verdaderamente nuestro hermano James fue un don dado por el Señor a la iglesia en Nueva York. Y el Señor lo puso aquí en la iglesia de Nueva York para tomar la iniciativa de ser un modelo. Y esperamos que muchos hermanos y hermanas aquí puedan ser imitadores de tal modelo. Que podamos seguir en esta misma dirección y podamos seguir avanzando. ¡Aleluya! Y que amemos al Señor todos con el primer amor para edificar su iglesia. Vamos a tener unos anuncios por parte de nuestro hermano Roger y hermano Israel. La reunión de la conferencia terminará ahora con todos los anuncios de los detalles concernientes a las actividades que tendremos en esta tarde. Y antes de que den los anuncios, queridos santos, queremos pedirle a estas 2 primeras filas que son reservadas para la familia. Vamos a reservarlas. Por favor, busquen otra silla para que la familia de nuestro hermano James Chu pueda sentarse allí en estas 2 líneas que vamos a reservarlas para la familia. y algunas de estas sillas. A este lado tal vez necesitemos una fila extra para otros colaboradores y santos que vienen de fuera para asistir a la reunión del memorial de nuestro hermano. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor.